22,7% de los votos, empatando como segunda fuerza con el PSOE si las elecciones generales se fueran ya mismo. Esa es la conclusión del sondeo, en el que el Partido Popular conserva el primer puesto, Podemos se hunde hasta el cuarto. Desde su salto a la política nacional en 2015, Rivera nunca había obtenido tantos apoyos.
Onda Madrid, noticias.
Un hombre de nacionalidad rumana de 28 años ha sido detenido en Alcira, Valencia, después de degollar a su hija de 2 años e intentar suicidarse arrojándose desde un segundo piso. Fátima Sotorrío.
El hombre de nacionalidad rumana cayó sobre unos coches que amortiguaron el golpe y no tiene heridas de gravedad. Ahora se encuentra detenido en la comisaría después de que sobre las 5 de la tarde la policía encontrara en el domicilio el cuerpo de su hija de 2 años que había sido degollada. La madre de la pequeña, una joven de 24 años que no estaba en casa en el momento del suceso, tuvo que ser trasladada al hospital por un ataque de ansiedad. No había denuncias previas por maltrato. A mediodía el ayuntamiento de Alcira va a celebrar una concentración de condena. Además, ha decretado un día de luto por esta muerte.
Hoy se inicia el juicio por la violación en grupo en los Sanfermines de 2016 de una joven madrileña que entonces tenía 18 años. Los 5 acusados son un grupo de jóvenes sevillanos autodenominados La Manada. Se enfrentan a una petición de más de 20 años de cárcel.
La vista oral será puerta cerrada. Así lo había solicitado la víctima, que en el momento de los hechos tenía 18 años. Tendrá que enfrentarse al reto de revivir lo sucedido ante el tribunal. El relato de lo ocurrido podría ser muy similar a la recreación que el Tribunal de Mujeres contra las Violencias Machistas ha hecho en el Congreso de los Diputados.
Me rodean, me quitan la ropa, se quitan la ropa y me ponen a 4 patas. Me penetran. Que pase ya, que pase ya. Eyaculan dentro de mí sin preservativo. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú follándonos a una entre cuatro es destrozando a una entre cuatro.
Poco a poco se va logrando una mayor concienciación de la sociedad hacia este tipo de agresiones, pero son muchas las voces que reclaman más y mejores medios para combatir esta lacra. Los acusados, que grabaron lo ocurrido con un móvil y lo difundieron en un chat de WhatsApp conocido como La Manada, se enfrentan a 22 años de cárcel.
Y se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desiree, las 3 vecinas de Alcácer de entre 14 y 15 años que fueron violadas y torturadas hasta la muerte.
Las víctimas fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían desde Alcácer, donde residían, a la discoteca Color de la vecina Picassent, a donde nunca llegaron. Su desaparición dio paso a una intensa búsqueda que finalizó el 27 de enero de 1993, cuando sus cuerpos aparecieron semienterrados en un paraje de difícil acceso. Las autopsias confirmaron que Miriam, Toñi y Desiree fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo. Un día después del hallazgo de los cuerpos fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Miguel Ricard. Otro sospechoso, Antonio Anglés, se encontraba fugado de la cárcel tras aprovechar un permiso penitenciario. Se dio a la fuga, aunque su participación en los crímenes fue probada al descubrirse unos papeles rotos junto al lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Desde entonces se desconoce su paradero, muchas pistas y ningún resultado. Y a partir de ahí nació la teoría de la conspiración.
Quien mató a mi hija, juro que lo sentaré en un banquillo, aunque sea lo que último que haga en esta vida.
Solo hubo un condenado, Miguel Ricard, 140 años, cumplió 20 y hoy está libre. La sentencia además reconoce que pudo haber un tercer asesino. 25 años después todavía hay muchos interrogantes sin resolver.
Vistazo a las portadas de los periódicos de este lunes 13 de noviembre. Ángeles Martín.
Bueno, y arrancamos con el diario El País y con un sondeo de Metroscopia. Ciudadanos disputa la victoria al Partido Popular y al PSOE. Es el titular elegido que resume el resultado, como decimos, de ese sondeo. El partido de Albert Rivera empata como segunda fuerza con los socialistas y Podemos se desploma. También en el diario El País, Colau rompe con el PSC y deja Barcelona al borde de la parálisis. Un ideólogo del secesionismo visitó a Sanz en Londres. Oriol Soler se reunió con el fundador de WikiLeaks el 9 de noviembre. El activista fue clave en la difusión de los bulos de la maquinaria rusa. También en esta primera del país encontramos otro titular: Alcácer, un pueblo atrapado en el horror durante 25 años, 25 años después del asesinato de las tres niñas que conmocionó España y azuzó el sensacionalismo. Alcácer se debate entre no olvidarlas e intentar que su nombre deje de estar ligado al crimen. En el diario La Razón, Colau rompe con el PSC y prepara el pacto con los soberanistas tras el 21D. La alcaldesa de Barcelona será clave para determinar si la Generalitat sigue en manos de los independentistas. En esta primera de La Razón, en tono deportivo, fotografía de Márquez, que celebró ayer el título zanjando la polémica por la bandera de España, luciendo una de su club con el 1. El titular que ha elegido La Razón, el número 1 por bandera. Marc Márquez ganó su cuarto título mundial de MotoGP en Valencia. Ningún otro piloto de la historia iguala su palmarés con 24 años. El diario El Mundo, Colau sacrifica Barcelona para captar el voto independentista. Rajoy apela a la mayoría silenciosa para que sea clave el 21D. Las pruebas de los sobornos millonarios del canal de Isabel II, El Mundo revela el falso contrato de asesoría que usó sobrino para cobrar 2 millones en Suiza. Y en el diario ABC, fotografía toda página en la que vemos a Rajoy con García Albiol en Barcelona en la presentación de la candidatura del Partido Popular al 21 de diciembre. El titular elegido por este diario: Rajoy presume sin complejos del 155 en Cataluña, llama a la mayoría silenciosa a convertir su voz en voto para devolver la tranquilidad a la sociedad y a la economía.
Onda Madrid, noticias.
Si no es un sí, es un no. Si no estás aquí, no te invento.
El cierre musical a este tiempo de noticias lo pone hoy Marilia. Ella llega a Madrid para presentarnos su último trabajo, que lleva como título Infinito. El escenario elegido por Marilia es el de la Sala Galileo Galilei, a donde subirá esta noche a partir de las 9.
¿Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad? ¿Qué dice de mí que no quieras? ¿Qué es lo que hay que ocultar entre tú y yo? No me sirve y nunca me sirvió. Puedes venir como eres, si buscas algo más, si no huyes por no ser perfecto, si estás porque quieres estar, si te gustaría ser fuerte, sostenerte, si quieres hacerlo distinto, si te atreves a avanzar entre tú y yo. No me sirve entre tú y yo. Entre tú y yo. Menos no me sirve.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
Las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Hartazgo, esa es la palabra que mejor define la repetición de las jornadas de huelga lunes y martes de cada semana en las 26 líneas que conectan los municipios de la Sierra Oeste con Madrid capital. Hoy una nueva jornada de huelga en Irubús y sus empleados siguen sin alcanzar un acuerdo que ponga fin a una huelga que se repite desde el pasado mes de octubre. La empresa sostiene que la reivindicación de los trabajadores, que se respeten sus descansos y recuperar los 800 euros de media al mes que dicen haber perdido en los dos últimos años, supondrían un incremento del 50% en los costes salariales y pondría en peligro su viabilidad. Los servicios mínimos son del 60% de vehículos en hora punta y 35% en las horas valle. Hasta el momento no se han producido avances significativos en las negociaciones entre sindicatos y empresa, por lo que más de 26.000 personas siguen preocupadas por las tardanzas en los desplazamientos a sus centros de trabajo. Si no hay avances pronto, no se descarta por parte de los trabajadores convertir esta huelga en indefinida. Y a partir de ahora, lo que pasa en Cataluña, tendremos que verlo también en clave electoral. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, eso es, porque se puede decir que estamos ya oficialmente en precampaña. Muy buenos días, Madrid. Hoy los partidos catalanes se preparan ya de cara al 21 de diciembre, reuniendo a sus órganos directivos para planear sus estrategias electorales, aunque algunos las tienen muy claras, porque la idea del independentismo es el principal argumento, por no decir el único. Es el caso de Barcelona en Comú, la formación de Ada Colau, que ha anunciado que rompe el pacto de gobierno con el Partido Socialista de Cataluña por el apoyo de los socialistas a la aplicación del 155, o el de la CUP, que ayer decidía presentarse a unos comicios que considera ilegítimos e impuestos por el Estado, pero los que concurre. También ayer Rajoy hablaba en Barcelona, a donde acudió por primera vez desde la aplicación del 155 para apoyar a García Albiol y al resto de candidatos de su formación. El presidente del Gobierno animó a todos los catalanes a votar, pero especialmente a la mayoría silenciosa o silenciada, a la que pide que se convierta también en una mayoría en las urnas.
Y otros asuntos que van a formar parte de este programa Buenos Días Madrid, en el que les vamos a acompañar desde esta hora hasta la una de la tarde. En unos minutos, en nuestro desayuno con diamantes, tendremos oportunidad de comentar la actualidad de la cuestión catalana y sabremos, por ejemplo, cómo están viviendo estos días los exconsellers del Govern ingresados en la cárcel de Estremera desde el pasado 2 de noviembre por decisión de la Audiencia Nacional.
Y pondremos voz a la nueva unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal contra los delitos de odio.
Y en nuestro tiempo de salud, en vísperas del Día Mundial contra la Diabetes, que afecta a más de 5 millones de personas en nuestro país, les contamos algunas novedades que de forma natural pueden mejorar el control de esta enfermedad.
Marc Márquez ha ganado en el circuito de Cheste su cuarto campeonato mundial de motociclismo. La hazaña de este joven piloto español, 24 años nada más, será uno de los temas estrella que nos acerca Juanma Fernández en Pole Position.
En nuestra sección de posturismo, Carla Mourinho nos comentará fórmulas para hacerse pasar por un lugareño allí donde vayamos.
Y como cada lunes, Marga García nos acerca recetas de cocina sencilla, esta vez para convertir la coliflor o el brócoli en nuestras verduras favoritas.
Cuando pide los mineros dentro de su habitación, me di que me coramita en su concha caracol, cual la sombra de la...
Y para poner música a la mañana llega desde Asturias Marisa Valle Rosso para presentarnos su álbum Consciente, un trabajo en el que se combinan las influencias del folclore asturiano con el pop más actual.
Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 8:05 de la mañana, les contamos otros asuntos que les vienen ya desarrollando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana. Ángeles Martín y Loli Jurado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Y buenos días a todos los que nos están escuchando desde una parada de autobús o desde un intercambiador. Porque como venimos contando desde primera hora de la mañana, hoy ha comenzado una nueva huelga de autobuses en la empresa Irubús. Son los autobuses que conectan los pueblos de la sierra con la capital. De momento parece que no hay ningún tipo de acercamiento entre empresa y sindicatos. Y según nos ha contado esta mañana aquí en Onda Madrid, Vicente del Pozo, que es el presidente del comité de empresa de la compañía, parece que la cosa se complica y la huelga podría ser indefinida a partir de unos días. Les vamos a escuchar.
A la semana que viene, que es el último día de noviembre, los últimos dos días de noviembre de huelga, hay una asamblea prevista para valorar por qué posiblemente se valore el hacerla indefinida.
Pues con esas hemos comenzado este lunes. Este lunes que además nos va a dejar otras muchas noticias. Por ejemplo, hoy vamos a estar muy pendientes de la presentación de la apertura de la Gran Vía a los peatones.
Así es, el dispositivo especial de movilidad en esta arteria central de la capital para las próximas fiestas de Navidad y que se enmarca en un proceso, en ese proceso de apertura definitivo de la calle a los peatones.
Encuentran una obra de Antonio López en un punto de venta de droga en Madrid.
La Policía Nacional detenía este fin de semana a dos hombres, uno de nacionalidad dominicana, otro español, por vender cocaína en una casa del distrito de Puente de Vallecas, donde encontraban además siete cuadros, entre ellos una litografía presuntamente atribuida a este autor. Los vecinos aseguran estar cansados de esta situación.
Ese mira cómo va, ya dicen bastante, drogado completamente.
Que vienen todos los días en manadas, pasan y compran droga, lo único que le puedo decir. García Llamas hay dos puntos o tres que van todos los días.
La policía local de Getafe denuncia el deterioro de las instalaciones donde realiza su trabajo.
Llevan 20 años, aseguran, alojados de forma provisional en lo que iba a ser en principio un colegio. Entre las quejas, las plagas de ratas que sufren, aseguran, desde hace varios años. El sindicato de policía CESIP critica que el propio ayuntamiento de Getafe no haya tomado medidas. Escuchamos a su portavoz, José Francisco Orcajo.
Desde caída de azulejos, techos, humedades, cableado por el suelo. Y de hecho todas estas deficiencias y más deficiencias que ha habido, grietas, etcétera, son avalados por informes de técnicos de salud laboral.
Manuela Carmena descubre hoy una placa en homenaje a las víctimas de los atentados de París.
Justo al cumplirse dos años de los ataques que se cobraron más de 130 víctimas, Madrid quiere mantener su recuerdo vivo en la memoria de la ciudad con este acto, en el que la alcaldesa estará acompañada, entre otros, por el embajador de Francia en España.
Crónica de sucesos, detenido en Alcira el presunto asesino de su hija de 2 años.
El hombre de nacionalidad rumana de 28 años es sospechoso de degollar a la pequeña y después intentó suicidarse tirándose desde un segundo piso, aunque no lo logró ya que los coches estacionados en la calle amortiguaron su caída. La madre de la pequeña, que no se encontraba en el domicilio al enterarse, tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad.
Comienza el juicio contra los 5 acusados de una supuesta violación en los Sanfermines de 2016.
Violación de una joven madrileña que entonces tenía 18 años en esa madrugada del 7 de julio. A los imputados, 5 sevillanos que se encuentran en prisión, se les achacan delitos de agresión sexual, robo violento y contra la intimidad, por los que la Fiscalía solicita para ellos 22 años de cárcel.
Crónica internacional, un terremoto causa al menos 200 muertos y 1.600 heridos entre Irán y el norte de Irak.
Un seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter esta noche en la región autónoma del Kurdistán, sintiéndose en Teherán, en Bagdad e incluso en lugares tan distantes como Kuwait, y al que han seguido una treintena de réplicas. Irán ha movilizado a todos los cuerpos de seguridad. Las tareas de rescate están siendo muy complicadas debido al corte de carreteras rurales.
También la costa del Pacífico de Costa Rica ha temblado esta madrugada.
En un terremoto de 6,3 grados, con su epicentro en el Océano Pacífico a 19 kilómetros al sur de Jacó, que fue sentido prácticamente en todo el país. No hay alerta de tsunami. Las autoridades costarricenses hasta el momento no han informado sobre los daños que pudiera haber causado.
En deportes, también lo hemos contado, Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP por cuarta vez.
El cuarto en 5 años, todo en una sorprendente carrera en Valencia, donde arrancó con una gran salida. Marc Márquez es ya el mejor piloto español de todos los tiempos.
Y Rafa Nadal se enfrenta hoy a David Goffin.
Nadal va a intentar hacerse con uno de los pocos trofeos que no tiene en sus vitrinas, el ATP Finals de Londres. Londres, el partido a las 9 de esta noche en el O2 Arena de Londres.
Y la selección española de fútbol preparada ya para el encuentro de mañana.
El equipo ya se encuentra en Rusia, en San Petersburgo, donde mañana a las 8 menos cuarto se va a enfrentar al país anfitrión del próximo Mundial, jugando su segundo amistoso. El sábado, recordamos, España venció por un contundente 5-0 al combinado de Costa Rica.
Un apunte más en baloncesto, Liga Endesa.
El Real Madrid perdió ayer ante el Barcelona en un primer igualado clásico en el Wizzing Center por 80-84. Un encuentro que se decidió por pequeños detalles en el último minuto del partido.
Ocho y once minutos de la mañana, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital. Conectamos ya con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora tenemos que pedirles que tengan precaución si van a circular por la 3, porque hace apenas unos minutos se ha producido un accidente al paso por la localidad de Arganda, en sentido entrada a la capital, que nos deja ahora mismo algo más de 3 kilómetros de retenciones. A todo esto hay que añadir las dificultades propias de la hora punta en la capital, con tráfico denso en la 1 en Alcobendas, en la 2 en la confluencia con la M40, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en su confluencia con la M30 y en Pinto, en la 5 en Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6 al paso por el Plantío. En la M40 encontramos densidad circulatoria en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada, sentido A2. En la 42 hay tráfico denso de entrada a la capital al paso por Getafe y Parla. En la M607 tráfico lento en Colmenar Viejo en ambos sentidos y en Tres Cantos hacia Madrid. En la M100 dificultades en San Sebastián de los Reyes hacia la A1 y en la M50 varios tramos con problemas en Boadilla hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes y para Cuellos del Jarama hacia la A1.
Muy bien, muchísimas gracias, María. Y vamos a ver cómo se circula ya en Madrid. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Sara Balaguer, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Atentos porque tenemos una incidencia. Está cortado el túnel de Alfonso 13 en sentido Corazón de María y hora punta complicada en las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza, la Avenida del Mediterráneo, la Cuesta de San Vicente y complicaciones también desde la Plaza de Cristo del Rey. Retenciones en la salida del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla y la Avenida de América. En la M30, niveles de circulación altos desde el estadio de Vicente Calderón al puente de los Franceses y desde el Nudo Sur al 9 Manoteras.
¿Alguna incidencia hasta ahora en el servicio de cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así tenemos en este momento una incidencia que destacar. Se ha producido una avería en las instalaciones en la línea C3 entre las estaciones de Ciempozuelos y Valdemoro. Esto está ocasionando retrasos de unos 10 minutos aproximadamente a los trenes de esta línea que desde Aranjuez se dirigen hacia Madrid. Ténganlo en cuenta, retrasos de unos 10 minutos aproximadamente en los trenes de la línea C3 en dirección a Madrid. En el resto de la red no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios habituales.
Incidencia, como acabamos de oír, en cercanía Renfe. Vamos a ver si el servicio de Metro Madrid se presta con total normalidad. Marta Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues acaba de solucionarse hace unos minutos una incidencia con un tren en línea 10 en Príncipe Pío, así que ya podemos hablar de normalidad en la red de metro. Ahora mismo todos los trenes están circulando correctamente en las líneas.
Y bueno, hoy tenemos muy en cuenta que la Sierra de Madrid está en alerta por viento, alerta amarilla, rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta las 12 de este mediodía. Así que si van a conducir, sobre todo por esa zona, tengan en cuenta que tienen que hacerlo con muchísima precaución. Vamos a afinar un poco más la previsión del día con Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días. Este fin de semana tuvimos una tregua en cuanto a las temperaturas, coincidiendo con el veranillo de San Martín, que dejó máximas elevadas en Madrid. Hoy lunes comenzamos la semana regresando a los valores anteriores, más fríos tanto en las mínimas como en las máximas. El cielo se presenta despejado, aunque puede darse alguna nube de evolución por la parte este de Madrid, pero nubes que no nos van a dejar lluvia. Mínimas frías rondando los 0 grados en localidades del norte y máximas que no superarán los 14 grados en Aranjuez y en Madrid capital. En zonas más altas como Buitrago del Lozoya tendrán que conformarse con 9 grados de máxima.
Buenos días, Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Paseando por la calle Gambía, en blanco y negro como una tele antigua, solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel tranvía pronto pasará.
Bueno, pues eso, que lleva con nosotros toda la vida, pero ahora va a cambiar. Se va a poner guapa o no, no lo sabemos. Lo vamos a saber hoy, en breve, cuando la alcaldesa de Madrid nos cuente los detalles de ese plan de movilidad que tiene previsto para la arteria principal de la capital para las próximas fiestas de Navidad. Un plan que va a marcar un antes y un después en la Gran Vía madrileña, porque a partir de las Navidades dicen que el peatón ganará mucho más espacio.
Se puede mirar así, sabemos, o hablando desde el punto de vista conductor.
Yo es que siendo lunes intento ponerle el lado positivo.
El lado bueno, claro que sí, sí que sí.
Pero bueno, luego cuando coja el coche te llamo y te cuento lo contrario.
No, pues sí, desde luego ya coger el coche para irse al centro es ya una
claro,
locura.
Claro, efectivamente. O sea. Bueno, pues eso, que nos hemos ido hasta la Gran Vía para preguntarle a la gente que pasea por allí, a quienes tienen su comercio en esta zona de Madrid, pues para preguntar a todos qué les parece eso de que se amplíen aceras y que se reste protagonismo al coche para que lo ganen los peatones. Y allí se ha ido nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues sí, hay de todo, ¿eh? Tengo que deciros que hay de todas las opiniones. Guapa, guapa la Gran Vía, ya está, porque ya está colocado las luces de Navidad, aunque no encendidas. Pero es que el ayuntamiento tiene previsión que precisamente para esas fechas, para las Navidades, haya una grandísima afluencia aquí en esta Gran Vía de peatones y coches al centro durante este periodo. El ayuntamiento, por tanto, quiere garantizar la seguridad vial de los peatones y la circulación, darle prioridad a precisamente a los vehículos de emergencia, de los servicios públicos y también a los residentes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que se va a cortar el tráfico a los coches de los no residentes, o sea, al 90% de la ciudadanía de Madrid en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 7 de enero. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues sobre todo lo que se pretende conseguir es que esto se convierta en una zona agradable al peatón. Más espacio de acera, menos humo y menos ruido. Los peatones van a ganar en calidad de paseo y los coches en detrimento de los coches. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que se va a limitar la circulación a 30 kilómetros por hora. Que lo que ahora es el carril bus y el carril taxi, pues se va a convertir en la zona donde va a poder pasear ese peatón. Se va a instalar ahí unas robustas vallas portátiles para que haya una separación con los coches. Y en los dos carriles que quedan, tanto de un sentido como de otro, pues van a poder circular solamente los residentes, los de emergencia y los servicios públicos, los taxis, las motos y los autobuses. Bueno, como digo, casi todo el mundo, si preguntas por esta calle, en esta calle Gran Vía, y preguntas a los transeúntes, están de acuerdo, es fantástica la idea, a ellos les gusta mucho porque pasear por esta Gran Vía da gusto, pero si le preguntas, por ejemplo, a Manuel, que es del gremio de los kiosqueros y no es el único, la cosa cambia, no les gusta. Escuchen.
Hombre, pues nos fue mal, yo pienso, porque como ya he dicho más de una vez, la Gran Vía es un sitio comercial de tiendas donde la gente viene a comprar, se pone mucha afluencia de gente y la gente viene con su vehículo. De hecho, por eso en Gran Vía, en toda la zona de Gran Vía hay varios parkings, que hay miles de plazas y se llenan y la gente viene con sus, para llevarse sus bolsas, sus compras, y venirse en transporte público sí es muy ecológico y está muy bien, pero para venir aquí al centro no es un sitio de ver, de pasear, de mirar los edificios, mirar para arriba, es de compras.
¿Tú has llegado a cuantificar cuánto perdiste?
Más o menos entre un 30 un 40%, no llego a la mitad, pero más o menos un 40% de pérdidas.
Entonces, ¿a ti que te lo vuelvan a hacer este año?
Hombre, pues lo perjudica bastante y encima creo que parece ser que lo adelantan, lo cogen antes de incluso el famoso Puente de Diciembre, que viene muchísima gente aquí a Madrid. Entonces, pues bueno, a ver, es lo que hay, y como aquí no se puede hacer nada, pues no tampoco te puedes quejar. Es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, no han dado otra opción.
Bueno, pues las lentejas de Manuel son también las lentejas de Enrique, que es otro kiosquero, que dice que efectivamente es que aquí la gente que viene a comprar, llega cargada de bolsas, y si no tiene el coche cerca y no puede venir en transporte privado, pues que van a dejar de venir, como ocurrió el año pasado. Bueno, en cualquier caso, esta Navidad el Ayuntamiento quiere que la Gran Vía vuelva a ser de los peatones, y para ello va a contar con 5.400 metros cuadrados más de espacio para pasear. Y el que quiera venir aquí, bueno, pues que lo haga en transporte público, porque para ello el Ayuntamiento también va a reforzar esos servicios de autobús, de metro, por ejemplo, en concreto, las 32 líneas con 40 autobuses que llegan hasta esta zona, bueno, pues va a haber un 25% más de autobuses para que la gente que quiera venir a esta zona a comprar o a pasear o a ver las luces pueda hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Fátima, por haber recogido la opinión de los madrileños que se van a ver afectados. Al final, yo creo que todos nos vamos a ver afectados por ese cambio en la movilidad de la Gran Vía madrileña. Esta mañana vamos a conocer todos los detalles.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana y vamos también a conocer cuáles son esas noticias con las que abren las páginas de Madrid el resto de diarios, y ya nos acerca a esas noticias Ángeles Martín.
Muy buenos días, Alipio. Hola, Begoña. Buenos días, Madrid. Y si acabamos de hablar de reforzar el servicio del transporte público, sobre todo en la Gran Vía madrileña, para acceder a este lugar tan importante en estas fiestas navideñas, bueno, pues de la mano del diario ABC leemos: medio siglo de gestión privada, Carmena se queda con el teleférico. El ayuntamiento remunicipalizará el servicio a partir del 1 de enero de 2018. Quiere integrarlo en el abono transporte y construir hasta tres nuevas paradas en la próxima legislatura. Será gestionado íntegramente, seguimos leyendo en este artículo del diario ABC, será gestionado íntegramente por el ayuntamiento a través de la AMT, con el deseo de convertirlo en un medio de transporte más para los madrileños. madrileños. Parques Reunidos, nos recuerda este diario, paga un canon anual de 8.775 euros, pero ingresa un mínimo de 2 millones de euros. Desde 2010, el teleférico ha aumentado sus viajeros de 273.966 personas a 415.900, según un informe municipal. Y en El Mundo, resolución contraria a OHL y Acciona, sentencia a la ciudad de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la decisión del gobierno de Cifuentes de anular el plan urbanístico aprobado en el año 2015. Tras dos años enredado en procedimientos en los tribunales, el proyecto ideado por la comunidad, bajo el mandato de Ignacio González, para concentrar todos los órganos judiciales de la región en una parcela de Valdebebas, queda anulado y con él la obligatoriedad de destinar 1.752 millones de euros de las arcas públicas a la construcción del complejo. Y La Razón, desafío. Leemos este titular a gran espacio tipográfico. Romy Arce vota en contra de la Constitución. La presidenta de Arganzuela y Usera es la única edil de ahora Madrid que se ha opuesto a una iniciativa para celebrar el aniversario número 39 de la Carta Magna el próximo 6 de diciembre en todos los distritos. En Barajas, Carabanchel y Villaverde, los de Carmena sí han apoyado la iniciativa del Partido Popular. La concejala acusa a los populares de utilizar el texto de 1978 de forma partidista. Y en el diario El País, una imputada por el caso del Open involucra a una asesora de Carmena. La exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, investigada por prevaricación y malversación en el caso del Open de tenis, sostuvo el 18 de septiembre ante la juez que antes de denunciar el torneo pidió consejo a una asesora de la alcaldesa, quien le recomendó a un abogado. Y vámonos ahora a echar un vistazo a algunos periódicos digitales. Por ejemplo, el periódico 20 Minutos. Centenares de personas ayer se manifestaron en Madrid en contra del racismo estructural en España. Podemos leer más en ese principio de esa información del diario 20 Minutos. Los manifestantes pedían la derogación de la ley de extranjería española, el cierre de los CIE y el fin de las identificaciones policiales racistas. Uno de los miembros de SOS Racismo Madrid ha reivindicado que se aborde el racismo desde un punto de vista político y no como una causa social menor. Y también, de la mano de Madrid Diario, la Sierra Norte en aviso amarillo por fuertes vientos. Lo recordamos, acabamos de darlo hace unos minutos. Hemos estado desde las 6 de la mañana recordando a todos. Y como decimos, Madrid Diario también recuerda a todos los madrileños esta situación especial. Este lunes, hoy, los municipios de la Sierra Norte de la región estarán en alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Desde el 112 se recomienda a los conductores que extremen la precaución en esta franja horaria. Bueno, pues algunas informaciones de ahí, pero ya veréis, Alipio, Begoña, cómo a lo largo del día va a haber un número determinado de accidentes superior a lo que se produce, porque aunque nos lo recomiendan, seguimos haciendo oídos sordos a esas recomendaciones fundamentales para que todo fluya bien en la ciudad. Ya, bueno, no hay manera, en fin, pero nosotros bueno, luego ahí estamos.
En el pecado se lleva la penitencia, ¿eh? Pues el primer afectado es el lunes. El
penitencia
propio que
y va. Gorda, y gorda.
Venga, Ángeles, buen
chao.
Día, gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Pues uno oye esta música y ya le suena a Navidad, a turrón, pero sobre todo a lotería. Lotería que en Navidad hay gente, yo por lo menos, hay mucha gente que solamente jugamos para la lotería de Navidad, que el resto del año no, pero uh-huh. Es que lo de la lotería de Navidad es tradición y sobre todo es que le toca a gente que tú sabes y no te toca a ti y vamos, ¡qué rabia! ¿No?
Efectivamente, y sobre todo es eso de que aunque no quieras jugar, te empiezan a cambiar.
Claro, no.
Tráeme de tu trabajo. ¿Y por qué no me traes de no sé qué? Oye, y me cogería...
Ves los números.
Y ya que vas a no sé dónde... Y ves los números.
Y eso, Carmen Martín Tejeda, tiene algo que ver con lo que vamos a preguntar hoy a los oyentes, imagino.
Y eso tiene mucho que ver porque hoy se presenta la Lotería Nacional. Uh-huh. Y entonces les vamos a preguntar, pues eso, ustedes que hacen en la Lotería Nacional, ¿compran lotería? No la compran.
¿Cuánto
compran...
gastan en lotería? Porque hay gente que como el chiste, ¿no? Dice, bueno, te han tocado un millón de euros. Dice, bueno, lo que jugaba, pues eso.
¿Son acaso ustedes de esos que van pillando todas las papeletas que se les ponen a tiro? Porque luego empiezan el del vecino, el
es
del
que
el
¿cuándo
del
hay que decir no a la lotería? ¿Cuándo decir no? ¿Cuando ya llevas 1.000 euros?
Exactamente. Bueno, pues hablamos de la lotería. Cuéntenos sus hábitos, lo que a ustedes les parece. Ya ha empezado. WhatsApp, ya lo saben, 628-091-117. Esperamos sus respuestas sobre sus hábitos de lotería. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto se van a gastar? Venga, ala, escribid.
Pues nada, eso, estaremos muy pendientes de esas respuestas que ustedes nos den cuando son ahora las 8:30 de la mañana.
Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:32 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y les seguimos acompañando en este programa en Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como hacemos de lunes a viernes. Y ya es habitual, pues a estas horas iniciamos nuestro peculiar desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes que nos acompañan? Pues en el día de hoy están con nosotros Ferran Boiza, director de Madrid del diario El Mundo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Y también está nuestro compañero Borja García de Sola, analista de todos aquellos asuntos que tienen que ver con la información internacional y con el periodismo internacional. Buenos días.
Muy buenos días.
Se incorporarán también más personas a este desayuno a lo largo de la mañana, pero de momento pues vamos a entrar en materia. Y bueno, pues como no, tenemos que hablar de la cuestión catalana. Ya todos los partidos están han preparado sus candidaturas y Ferran, lo hacen en solitario.
Sí, parece que finalmente no va a haber ni una plataforma independentista, que es lo que se estaba intentando fraguar, sobre todo desde la gente más próxima al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Finalmente se ha confirmado que Puigdemont será candidato, pero por la lista del PDeCAT, que será una lista ampliada con personas de la sociedad civil, incluso podría ir en la lista Jordi Sánchez, el expresidente de la ANC. Por tanto, será una lista civil ampliada, pero no será la candidatura del presidente, que es lo que pretendía Carles Puigdemont. Él quería liderar una candidatura en la que estuviera también Esquerra, en la que estuviera la CUP. Finalmente, ni unos ni otros han han caído, digamos, en la trampa de Puigdemont.
Hombre, como se ha puesto ya en manifiesto que eso es, que también el independentismo tiene muchas grietas, ¿no? En ese bloque que quieren hacer o que quieren hacer ver tan compacto.
Sobre todo porque yo creo que ha cambiado el paradigma. Entonces todos se presentan, se preparan para lo que pasará el día 22 de diciembre. Yo creo que después del la fallida declaración unilateral de independencia, ahora vamos a entrar en otro escenario más autonomista, en el que de la independencia se va a hablar, pero a más a largo plazo, creo yo. Y entonces todos los partidos políticos catalanes están posicionándose, también los independentistas. Por eso Esquerra no quiere ir con Puigdemont en la lista del presidente, sino lo que quiere es encabezar su propia candidatura, porque ellos a lo que aspira Junqueras, evidentemente, es a presidir la Generalitat. De hecho, esta semana se va a presentar un recurso para intentar que salgan de la cárcel, uh-huh, que es algo bastante plausible para que se pueda hacer campaña electoral. Por tanto, yo creo que ya todos los partidos se están posicionando para el 22 de diciembre, para el día siguiente, en el que va a haber más autonomismo y va a haber seguramente menos independencia, porque lo que ha quedado claro es que después de proclamar la independencia no ha habido ningún movimiento, todo se ha quedado absolutamente igual. La consellera de Enseñanza ayer decía en la radio, desde Bruselas, que ya está exiliada, entre comillas, decía, no estábamos, proclamamos la independencia y no estábamos preparados. Por tanto, ellos asumen que hicieron un acto ilícito que además no tenía ni el apoyo social ni el apoyo de unas estructuras para ponerlo en marcha. Por tanto, yo creo que a partir del 22 de diciembre se abre un escenario nuevo, muy diferente, creo yo, a lo que ha pasado los últimos 5 años.
Pero, Ferran, antes del 21 de diciembre, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que va a haber otros argumentos más allá del independentismo en esta campaña?
Bueno, yo creo que es difícil, ¿no?, que haya... Yo creo que, evidentemente, no se va a hablar de temas sociales, no se va a hablar de educación, no se va a hablar de sanidad...
De lo que se debería hablar en una campaña,
no
vaya.
Se va a hablar de eso, porque va a ser una campaña muy excepcional, evidentemente. Por tanto, se va a hablar de lo que ha sucedido hasta ahora. Yo creo que, por parte de los partidos constitucionalistas, se va a poner mucho el énfasis en la mentira, que se ha intentado trasladar desde los independentistas, de que la independencia de Cataluña era posible, era factible, estaba a tocar prácticamente. Se va a poner énfasis en la fractura que todo ello ha comportado y ha conllevado en la sociedad catalana. Y por parte de los independentistas, yo creo que tienen un discurso un poco más complicado, porque la duda es qué vas a ofrecer en estas elecciones. En los máximos ya no puedes, porque se ha quedado en evidencia que eso no vas a ningún sitio, es imposible, no tienes ni la mayoría social ni puedes hacerlo. Entonces, la gran duda es qué van a ofrecer. Seguramente lo que van a ofrecer es intentar, el día siguiente, al 22 de diciembre, reconstruir un poco todo lo que se ha destruido en estos últimos 5 años, y con la idea de, más adelante, recuperar de alguna manera la senda del independentismo. Pero no pueden ofrecer nada diferente a eso de esperemos a ampliar la base social y ya veremos lo que pasará dentro de 5, 10 o 15 años, porque su discurso hasta ahora ha quedado desmontado por la realidad. Entonces, otra opción es el victimismo, evidentemente. Hay la mitad del exgobierno de la Generalitat está en la cárcel, la otra mitad está en este presunto exilio. Eso puede ser, pero yo no sé si en las bases del independentismo
funciona, ¿no?
Eso va a acabar funcionando. Yo veo mucha dificultad en el mensaje, en el relato que van a exponer en estos 15 días de campaña los partidos independentistas. Lo veo muy complicado.
A mí lo que me llama también mucho la atención es eso, lo que te decía de la fractura, porque ya no solamente tiran en contra de ese Estado central, opresor, Madrid nos roba, porque ya no es ni España, es ya también muchas veces con Madrid, sino que ya también se tiran entre ellos, ¿no?, de lo que no han hecho, de lo que tendrían que haber hecho, porque bueno, pues se les acaban los argumentos.
Claro, es que ya estamos en campaña electoral.
Ya se quitan los votos entre ellos, los propios independentistas.
Sí, pero eso va a pasar en los dos bloques, yo creo.
Sí, bueno,
eso
también,
va
a pasar evidentemente
dos,
es cierto.
En los dos estamos ya en campaña electoral, claramente. El ejemplo de que nadie haya querido ir con Puigdemont en las listas es un ejemplo clarísimo de que ya todo el mundo está pensando en otra cosa, que son las elecciones, en ganarlas, y el 22, pues ya veremos lo que sucede. Estamos en esa dinámica electoral y, por tanto, los reproches van a ser, evidentemente, mutuos. mutuos entre Esquerra, entre Convergencia, la CUP. Yo quise llegar más lejos, tú no quisiste, yo sí que estaba trabajando para la independencia, tú no, yo iba de verdad, tú no. O sea, esos reproches van a existir, pero también van a existir en el lado constitucionalista. O sea, también es interesante ver cómo entre el PP y Ciudadanos, que van a intentar conseguir un espacio muy similar, los reproches van a existir sin duda. Has actuado tarde, has actuado mal, tal.
Tú no, tú sí. Sí.
Efectivamente. Y después también está la postura del PSC y la postura de Catalunya en Comú, que están como en una tercera vía, están como en medio, resituándose. Yo creo que son muy interesantes los movimientos que han hecho los dos. El movimiento que ha hecho el PSC, que está intentando, se ha traído a gente de Unió.
De Unió,
¿quién lo iba a decir? Sí. De Unió. Y se ha traído a gente vinculada a Podemos, como el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo. Yo creo que el movimiento del PSC es muy interesante porque está intentando hacer una plataforma, digamos, heterogénea.
Una amalgama rara, sí.
Sí, que le puede salir bien o puede ser un auténtico fracaso, porque Unió puede, en sus votantes, generar algún tipo de posición negativa, ¿no? Puede ser interesante esta plataforma que está intentando generar el PSC, y es un poco también lo mismo que está haciendo Catalunya en Comú, la plataforma que lidera Xavi Domènech y que Ada Colau está detrás maniobrando. Yo creo que también el enfrentamiento entre Catalunya en Comú y el PSC puede ser muy interesante, porque también van a disputar un espacio muy similar, que es aquellas personas que están en un sí, no están ni en el sí ni en el no, sino en la tercera vía, ¿no? Uh-huh. Y eso puede ser también muy interesante, porque va a ser muy dura esa batalla.
Y vamos a ver, porque, en fin, después de esa independencia, digamos, fallida, Borja García de Sola, ya ni en Flandes reconocen esa posible Cataluña o República Catalana independiente, ¿no?
No, después de todo lo que hemos estado hablando estas semanas sobre el apoyo de los flamencos a la independencia de Cataluña, esta semana pasada se votó, bueno, una petición de la extrema derecha, que estuvo el otro día en el acto en el pueblo con Puigdemont, pidiendo el reconocimiento de Cataluña, la independencia de Cataluña, y abrumadoramente se votó que no. Solo 6 de los 124 miembros del Parlamento de Flandes votaron a favor de esa independencia, que es la extrema derecha. O sea, ni siquiera el NVA, que está en el gobierno, que tantos problemas y rifirrafes han tenido con el gobierno español, se atrevieron a votar a favor. O sea que, de cara al exterior, mucho apoyo a la independencia de Cataluña, pero cuando les ha tocado votar a ellos, aunque fuese de forma simbólica, mayoritariamente han dicho que no. Es un síntoma de que los apoyos internacionales a la declaración unilateral son muy, muy pocos, y hemos visto un cambio también en la postura de Puigdemont y de gente cercana al independentismo, de una eurofilia a una eurofobia, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea ahora no nos quiere, no nos hace caso? Bueno, pues si no nos quiere, nos buscaremos otras alternativas. Ha habido un cambio de discurso muy interesante al sentirse rechazados por la Unión Europea y en general por los países de la Unión.
Oye, ¿y cómo aparece todo este movimiento reflejado en los medios extranjeros? ¿Cómo han visto no solamente los de Europa, sino también los americanos? Porque parece que ahí se vuelve a hablar del franquismo, en fin, no tienen muy claro la situación de nuestro país en los últimos años, parece.
Todas las semanas hay alguna noticia en algún medio importante hablando del franquismo. Esta semana ha tocado el Washington Post. En este caso es un artículo bastante, bastante extenso y, en mi opinión, bastante propagandístico, podríamos decirlo, favorable a los independentistas, porque habla todo el rato como una situación como si el franquismo se viviese hoy en día en las calles españolas, comentando, bueno, incluso hacía declaraciones sobre los militares, sobre el GEMAD actual, el jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que se tendría que hacer lo que se tuviera que hacer y dando a entender como que podría llegar a intervenir el ejército. Entonces, el artículo estaba bastante sesgado porque, por ejemplo, hablaba de que algunos siempre, o muchos, la represión en Cataluña evoca recuerdos de los días más oscuros de la dictadura de España. Y aunque sí que hay algunas personas que lo están utilizando en su discurso, no creo que sea algo que se viva en España 40 y tantos años después de la muerte de Franco. El artículo era muy extenso y yo creo que no estaba, vamos, ha recibido muchísimas críticas. Es más, hablaba que Pablo Casado era el portavoz del gobierno de España y luego tuvieron que rectificar porque evidentemente no lo es. Y también hay un periódico, Le Soir, que es belga, de la parte francófona, que era muy interesante porque hablaba de la ley de Godwin, que básicamente lo que dice esa ley, que es que en una conversación un poco larga, al final, en un debate acalorado, siempre acaba saliendo el tema del nazismo. ¿Eres un nazi o ese posicionamiento es un nazi? Y que dice que en España, en vez del nazismo, al final, en una conversación, acaba saliendo el tema del franquismo.
Eres un facha, ¿no?
Sí, un poco ese discurso, pero era muy interesante comentarlo diciendo, bueno, si se admiten variaciones de esta ley, en España es con el caso del franquismo. Y hablaba, hacía un análisis de quién había sido Franco, cuál era la situación actual en España, lo ponía por completamente separado y luego preguntaba a una serie de analistas. Y decía que, bueno, que no tenía nada que ver, que es verdad que en algunos aspectos se vive como el franquismo, como algo que sea en el presente y no es tanto el pasado, por algunas heridas abiertas, pero que de ahí a decir que en España vivimos todavía cercanos al franquismo, había un paso muy, muy grande.
No, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, se está llamando facha a gente de izquierdas de toda la vida por no ser independentista. Eso sí es cierto. Bueno, se ha incorporado ya Carmelo Encinas. ¿Qué te ha pasado, Carmelo?
¿Qué te ha pasado? No lo he conseguido saber, pero yo hasta hace...
¿No vendrías por la Gran Vía?
No he venido por la Gran Vía. He venido por... Todo estaba bien, el tráfico no estaba mal esta mañana. Hasta que he llegado aquí a las proximidades
De la
Ciudad de la Imagen y tenéis ahí en el cruce un auténtico lío en el que me he quedado atrapado.
Bueno, no digas tenemos porque no lo hemos puesto nosotros.
No, pero digo que tenéis porque lo padecéis, porque todo el que venga a esta casa, ya sea a Onda Madrid o a Telemadrid, tendrá que, bueno, prácticamente, menos los que vengan por la zona de Pozuelo y tal, pero los que vienen de Madrid, tienen un problema, porque ahí está verdaderamente atascado. Me tira un cuarto de hora ahí parado y angustiado por no estar aquí a mi hora, como bien sabe Alipio, yo soy una persona muy puntual. Yo soy muy puntual, porque los que venimos de la radio no tenemos un cronómetro en la muñeca, lo tenemos en la cabeza. Pues sabemos que hay que hacer los boletines a su hora y todas esas cosas.
Venga, pues tienes 3 minutos para hacernos un... Era broma. No, que estábamos viendo un poco, bueno, pues eso, la situación ahora ya todo en clave preelectoral, ¿no?, de lo que pasa en Cataluña.
Sí, bueno, estaba escuchando con mucha atención lo que nuestro compañero nos contaba a nivel internacional. A mí me da una pena tremenda. No sé quién es el que firma el artículo del Washington Post. No sé si es un artículo editorial.
No, Michael Birnbaum.
Bueno, pues este Michael...
Corresponsal en Berlín, creo que sí. Es. Lo que pasa es que ha estado un tiempo en Barcelona.
Bien,
ahora.
Claro, ha estado perfectamente... seguro que está en Barcelona perfectamente atendido por el independentismo. Quiero decir, esa labor sí que la ha hecho Romeva bien. Romeva y todas estas embajadas, entre comillas, que tiene el independentismo, que tenía sembradas por medio mundo, todas estas han estado trabajándose a los corresponsales extranjeros y a los que vienen de fuera, les han invitado a comer, les han llevado, les han traído. En algunos casos, el independentismo o el gobierno de la Generalitat ha metido publicidad en algunos de estos medios. Ha metido publicidad pues sobre el turismo en Cataluña y tal, pero son campañas de publicidad que, digamos, que les han atraído hacia este lado.
Pero es que estamos hablando del Washington Post.
Sí, sí. Bueno, pues el Washington Post, ese señor del Washington Post, tú lo acabas de describir, no tiene ni la menor idea de lo que es España. España es una democracia avanzada, en algunos casos mucho más avanzada que otras europeas, porque hemos ido deprisa, hemos ido obsesivamente deprisa en democratizar este país, porque veníamos de una dictadura, precisamente, porque se ha luchado contra una dictadura y, teníamos metido en la cabeza el chip de que había que ser más demócratas que nadie. Y yo creo que hemos llevado nuestro país a un nivel, en cuanto a la democracia se refiere, a un nivel avanzadísimo en comparación con otros países europeos. aquí, por ejemplo, el tema de la homosexualidad se ha llegado antes que nadie. Y a mí me parece que ese es uno de los síntomas de tolerancia y de aperturismo que este país puede presumir de ello. Entonces, o sea, nada que tenga que ver con el franquismo. Aquí habrá gente de derecha, muy de derechas, que no tiene por qué ser franquista. Y puede ser muy de derechas, que es perfectamente legítimo, ¿eh? Cree en el sistema capitalista sin elementos correctores, en favor de la solidaridad. Gente muy de derechas y, sin embargo, no tiene por qué ser franquista. O sea, esto del franquismo ya aquí
no,
está,
pero Carmelo, está lo que...
afortunadamente yo creo que es superado. Otra cosa es que se utilice, digamos, en la terminología.
Eso
es puramente, si se quiere, retórico. O sea, que enseguida se aparezca, hombre, que haya un residuo de ultras que todavía saquen la bandera. Pero es que esos son cuatro. Pero cuatro contados. O sea, la gente más... O sea, en este país, la gente de derechas, no tiene prácticamente ya residuo el franquismo. Es de derecha porque puede ser de derecha. Incluso puede ser hasta de extrema derecha sin tener residuo del franquismo. Hasta eso se puede llegar a ser. Pero aquí, a mí me parece que esto... Hombre, te quiero decir, es que la vida que tenemos... Y que se demuestra en las calles, o sea, ya hemos visto una manifestación dicen que de 750.000 independentistas, ¿alguien les ha regañado? ¿Alguien les ha prohibido salir a la calle y expresar su opinión libremente? Si el problema es cuando se salta en la ley. O sea, es que aquí la gran mentira que parece que hace fortuna entre los medios menos reflexivos y entre algunos periodistas que a mí me tienen que parecer como poco contaminados, lo que ha hecho fortuna es decir que la gente que está en la cárcel está por sus ideas. No, mire usted, por sus ideas tendrían que estar en la cárcel el señor Tardá, el señor Rufián, que tiene las mismas ideas, o Marta Pascal, tienen exactamente las mismas ideas. Son independentistas, incluso quieren saltarse la Constitución, incluso quieren... Pero es que los otros han cometido un delito, por lo que están siendo juzgados. Esta es la realidad. Y lo demás, nos pueden intentar convencer de lo contrario por ahí fuera, diciendo, no, es que ustedes tienen todavía tics franquistas. Bueno, mire usted, yo sé lo que soy y sé que este país esté consciente un nivel de libertad en las calles y en la expresión que no consentirían, por ejemplo, los franceses. Que hubieran hecho lo que han hecho los independentistas catalanes, lo hubieran hecho los independentistas corsos en Francia, que lo hubieran intentado. Ya verá lo que hubiera ocurrido. ¿Creéis que las compañías republicanas de seguridad hubieran en unas manifestaciones o se hubieran saltado la ley y hubieran intentado hacer un referéndum ilegal? ¿Creéis que no hubieran actuado contra esa ilegalidad? Y la justicia francesa, un país absolutamente jacobino como es Francia, y sin embargo nadie pone en duda la democracia francesa. Estamos pagando la inacción, eso sí, de este gobierno, el gobierno español, que ha visto cómo por ahí estaban trabajando los independentistas por ahí fuera con dinero público y no se ha hecho nada, no se ha hecho una contrapropuesta las embajadas españolas no han tenido orden de trabajar eso hasta hace cuatro días, las embajadas de España en el extranjero. ¿Por qué? O sea, si es que estos han estado trabajando duro los independentistas y con dinero público para transmitir una imagen de España que no existe. Y a mí me parece esto preocupante. A mí que este tipo, este supuesto periodista, que yo me gustaría ver cuántas escalivadas se ha comido en Barcelona a costa del erario público cuando ha ido a Barcelona, ¿qué sabe este señor de España? No tiene ni idea. Esta España que él describe no existe. Yo lo siento mucho, pero esa España no existe. Yo no la reconozco. O sea, yo vivo en un país absolutamente libre y donde hay elecciones libres y donde no se recorta la libertad de expresión. Serán cosas mejor o peor, pero aquí nadie recorta la libertad de expresión. La prueba son 700 y pico mil tíos que han estado el otro día ahí a favor de la independencia y a favor de los presuntos presos políticos. confundiendo presos políticos con políticos presos. En fin, esto es lo que hay.
Ferran, quería intervenir.
Sí, yo creo que esto es muy importante porque yo creo que hay cierto temor en el gobierno español a precisamente esas informaciones. Ha sido una batalla que han perdido desde el primer momento, entre otras razones, la empezaron tarde a dar. Ellos, el gobierno español empezó muy tarde a dar esta batalla.
No lo valoraron.
No lo valoraron, efectivamente. Pero yo creo que no se puede diferenciar mucho esas informaciones en los medios tradicionales, en los medios internacionales de referencia, que son medios que generan opinión pública y que son muy importantes, porque la opinión pública puede después también forzar actuaciones a los gobiernos de cada país. Yo creo que no se puede separar esas informaciones de esta política de apaciguamiento que está llevando a cabo el gobierno español, no solo con un 155 blando, que es el que finalmente se ha aplicado, sino la actitud, por ejemplo, de los Mossos de Escuadra el día 8 de noviembre, la huelga del pasado miércoles, y las declaraciones del ministro del Interior felicitando a los Mossos, que no intervinieron en ningún momento y que no evitaron en ningún momento que se cortaran carreteras por toda Cataluña, por ejemplo. Yo creo que no se puede tampoco separar de esa visión internacional de lo que pasa en Cataluña las declaraciones del propio ministro Zoido, que es juez, no recordemos, fue alcalde de Sevilla y antes había sido juez. Y el día 9N, el 9 por la mañana, antes de que Forcadell, la mesa del Parlamento, declarara en el Supremo, él decía: los jueces se deben a las leyes, pero también han de tener en cuenta los hechos que ocurren en el entorno, ya como señalando el camino de la libertad condicional para la presidenta, no ha dejado de serlo, del Parlamento y los miembros de la mesa. O las declaraciones del propio ministro de Exteriores, Dastis, en la BBC también a finales de la semana pasada, en las que decía que se tiene que explorar la posibilidad de reformar la Constitución y ser capaces de acomodar las aspiraciones de los catalanes. O sea, parece que el gobierno no quiere llegar al 21D con las calles incendiadas, entre otras razones, por lo que pueda pasar en esas elecciones, pero también por la respuesta internacional. Le tiene mucho miedo a la respuesta internacional.
El gobierno tiene el síndrome de... ¿Este micrófono funciona?
El Canon, un pelín.
Exacto, se ha soltado. Bien, este gobierno funciona ahora bajo el síndrome del 1 de octubre. La estrategia del 1 de octubre, la estrategia de seguridad y para evitar la votación que se planteó, fue absolutamente desastrosa. O sea, no se pudo hacer peor. No se pudo hacer peor porque al final las dos cosas que había que evitar o a que había que elegir entre la foto y que no se votara, al final no se votó y encima hubo la foto que indeseable. En realidad, pues no se entiende que hubiera que la inocencia o la ingenuidad de haber confiado en los Mossos o en la dirección de los Mossos para el tema de evitar la votación en esas primeras horas del día 1 de octubre. Aquello fue desastroso y a lo que ocurrió es que se puso a la policía, a las fuerzas de seguridad, a las patas de los caballos. ¿Cómo se puede retirar unas urnas, que eran las órdenes que tenían, con una muchedumbre de por medio, sin tener que cargar con esa muchedumbre que lo intenta evitar? A besos no se puede retirar a nadie de una manifestación que quiere evitar que la policía retire las urnas. Esto es así. Entonces, esa estrategia fue errónea. Tenían que haber colocado pues de madrugada a la policía, haberse metido en los colegios y luego pues que vinieran los otros a intentar votar, por ejemplo. Y eso te lo reconoce cualquiera. Ellos viven con ese síndrome porque aquello fue un paso atrás enorme en el relato, digamos, del Estado español ante el reto independentista. Y ahora, pues en la huelga del otro día, pues ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Que han dejado que, en algunos casos, siete, pero contados con los dedos de la mano, siete se permitieran el lujo de cortar una carretera nacional. Y hubiera miles
o parar la salida de los trenes.
Sí,
AVE.
Pero eso, ahí había por lo menos unos 100, 200, a lo mejor 300.
Con el aplauso del ministro Zoido.
En la estación de Sants. Pero es que hubo carreteras nacionales
donde siete independentistas, siete niñatos, se permitieron el lujo de cortar el tráfico y dejar una cola en la que había atrapadas miles de personas. Y eso se ha consentido. Bueno, hay que decir que eso provoca una reacción en la población, claro, porque todo el que se ha quedado atrapado a lo mejor no le gusta tanto la juerga. Porque una cosa son las romerías estas divertidas del independentismo y otra cosa es
que tengas el derecho a la huelga y otra cosa que tengas derecho a cortar
que no salga
una
tu tren, que tú no llegues a tu trabajo, que te tires tres horas en una cola, y dices, joder, a lo mejor esto ya no me hace tanta gracia. En ese sentido, desde un punto de vista estratégico, pues fue muy a lo mejor muy hábil por parte del Ministerio del Interior, si se quiere, porque ocurrió justo lo contrario de lo que ocurrió el día 1 de octubre. Pero claro, el derecho a la movilidad, desde luego, no se respetó. O sea, se conculcó completamente, se vulneró ese derecho. Y, bueno, pues ahora tenemos una situación, digamos, que los que convocaron la huelga y los que convocaron ese tipo de cortes, no sé si se atreverían a hacerlo otra vez. De alguna forma se ha vacunado contra eso. Porque, desde luego, la gente, cuando digo la gente, digo la ciudadanía catalana, en su mayoría, todo el que se moviera, que son la inmensa mayoría de la gente, se mueve para poder ir a sus trabajos, para llevar a los niños al colegio, en fin.
Médico.
Lo que sea. Casi todo el mundo se mueve. Todos esos están cabreados. Y están cabreados con los independentistas que hicieron eso, y de alguna forma en su cabeza está decir, oiga, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron nada los Mossos? ¿Por qué no hizo nada? Ahora los Mossos están al mando del gobierno español, en definitiva. En fin, que todo eso hay que verlo desde ese punto de vista, porque así es, funcionan con el síndrome del 1 de octubre y el día de la huelga pues fue todo lo contrario.
Pero el cambio de estrategia del gobierno español, al menos de puertas afuera, le ha salido bastante bien, porque la cobertura informativa en el extranjero de la huelga ha sido mínima y, por ejemplo, el New York Times, que se hacía eco de ella, decía que había tenido un éxito, o sea, una repercusión muy pequeña,
es que
muy, muy, muy pequeña.
O sea, es que el seguimiento fue en ridículo.
Claro, pero si la imagen es la policía o los Mossos quitando a esos cuatro que están partando, claro, o los que sean en la estación de Sants, la imagen ya sería diferente. Sería, además, la segunda vez que hubiese habido problemas. Entonces, creo que desde ahí el gobierno sí que ha estado hábil y sí que ha conseguido lo que buscaba.
Claro, pero a costa, lo que decíamos antes, a costa de que la gente no llegó a su trabajo. El vulnerar el derecho a la movilidad, claro.
A costa de una dejación de funciones,
claro, claro,
y a costa de su propia contradicción, porque sí. Si tú el 1 de octubre criticabas la inacción de los Mossos de Escuadra, lo que no puedes hacer es defender esa propia inacción, porque además es curioso, porque había incluso argumentos muy similares, de que había niños, de que había gente mayor, bueno, pues, el 1 de octubre también. Entonces, o siempre denunciamos la inacción, o no lo hacemos,
claro,
pero es una contradicción flagrante por parte del gobierno.
Sin duda.
Seguramente lo más inteligente,
estratégicamente lo más útil, o sea, estratégicamente es eficaz, hay que reconocerlo, porque lo que acaba de explicar Borja, no, en el extranjero no ha habido ni una sola foto,
claro,
de las que se buscan, porque al final es verdad que el periodismo busca la foto, digamos, en acción. Esto es así, o sea, una foto de una fábrica que funciona normalmente no le interesa a nadie. Esto es así. Sin embargo, unos policías o unos Mossos, o sea, o policía o guardia civil retirando una barricada ardiendo, es una foto. Eso es una foto. Esto es, bueno, pues quizás es una el periodismo, y esto los periodistas no lo tenemos que mirar así, pero es que esto es lo vende. Esa foto de la barricada ardiendo vende, y una fábrica funcionando normalmente y diciendo que aquí no ha habido huelga, que los trabajadores han entrado normalmente, pues no vende a nadie, no se puede poner en una portada de un periódico.
Oye, y siguiendo un poco al hilo de los últimos movimientos de actualidad, comentábamos al inicio de este desayuno con Diamantes con Ferrán, todos al final por separado, en fin, independentistas, no independentistas, ahora la ruptura de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC, en fin, ¿cómo veis que Carmelo, en tu caso, cómo ves esos movimientos, cómo pueden afectar, en fin, a la posible, en fin, a los resultados finales del 21 de diciembre?
Bueno, evidentemente, cuanto más disperso esté el independentismo, mejor para los demás, esto está claro. De hecho, sabíamos que el único pegamento que tenía el independentismo era el 1 de octubre o, digamos, o la perspectiva de una declaración de la República Catalana. Estaban en esa, pero que se llevaban a matar. O sea, el principal punto, digamos, de fricción es el de entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PDK. Esto está completamente reventado. O sea, la relación del PDK con ERC es cero. Y la relación entre Puigdemont y Junqueras, uno por ahí fugado y otro en la cárcel, pero antes de que eso ocurriera, era a cara de perro. O sea, que estos ya se llevaban mal. Salían juntos y no escenificaban que estaban a cara de perro, pero ya estaban a cara de perro. Y Esquerra Republicana de Cataluña y Junqueras en concreto, porque también Esquerra Republicana de Cataluña tiene sus diferencias internas. Entre lo que dice Junqueras y lo que dice Marta Rovira, Marta Rovira es la radical, esta chiquita así con las gafitas, así que parece como una cosa, una mosquita muerta. Bueno, pues esta es la más radical y la que de alguna manera forzó la famosa declaración unilateral de independencia, ahora simbólica, antes no tan simbólica según parecía, y ahora pues parece que, según dijo Forcadell, no, porque era una cosa, nada, esto fue un teatrillo que hicimos. En fin, pero, o sea, una de las culpables de que aquel jueves Puigdemont no convocara elecciones, que hubiera sido la salida más lógica para todos, no tan traumática para ellos mismos, no estarían en la cárcel, en fin, el otro no estaría fugado, no hubiera que haber intervenido con el 155. Una de las grandes culpables es Marta Rovira, porque Junqueras estaba ya bastante convencido de que había que dar una salida un poco más racional. Sin embargo, Rovira ahí está, tranquilamente, y el otro en extremera. En fin, estas son las cosas de la vida. Entonces, el independentismo está completamente cada uno a su bola. La CUP ya visteis ayer que no quiere ir con nadie. Después de mil contra juntos. Ya, o pero sea, la CUP podría a lo mejor haber hecho algún tipo de por lo menos entendimiento, a lo mejor con Esquerra y tal, no, con Podemos y los comunes, no, porque teóricamente los comunes y Podemos no son independentistas, teóricamente. Bueno, ahora ya algunos, o sea, la imagen que transmite Colau.
Es que Colau dice cada vez una cosa, pero vamos, independentista es.
Hace
Ferran así, gira la cabeza.
No pondría yo la mano en el fuego.
Vamos a ver. Colau es colauista, nada más. Lo único que no es nada, ni independentista, ni unionista, ni nada. O sea, es ella misma, ella tiene un proyecto personal. Borrell me parece que la llama la emperatriz de la ambigüedad, creo recordar, ¿no? Que es el y está muy bien, porque es que se ha trabajado la ambigüedad. Ella lo que hace es poner la vela al viento que más sopla en todo momento. Ella va moviendo la vela a su favor.
Pero llega un momento que al final te contradices.
Sí, claro.
¿No?
pero es que ahora es muy fácil defender las propias contradicciones. Era fácil, o sea, te cambias el discurso, te pones de un lado y tal, lo hacen, tienen esa habilidad y ya no quiero contar el tipo que tiene como mano derecha, el tal Pisarello, que es, vamos, yo no puedo imaginar que una ciudad como Barcelona haya caído tan bajo de estar gestionada por alguien de este nivel, el tal Pisarello este, que es un demagogo, y que ahora, bueno, se van a permitir el lujo de con 10 concejales, hay 41 en el Ayuntamiento de Barcelona, y con 10 van a tratar de gobernar la ciudad de Barcelona. Es que es verdaderamente verdaderamente tremendo. Y esta es la realidad que se vive. Pero a lo que íbamos, esa atomización del independentismo alipio es una buena noticia.
para el otro lado, porque el otro lo está atomizado, porque digamos los partidos constitucionalistas son tres: el PSC, Ciudadanos y el Partido Popular, y por tanto pues ya bastante atomizado estaba ese lado y estaba sufriendo precisamente la unidad de acción, ese pegamento del independentismo que tenía, que reunía a corrientes ideológicas tan dispares como las que tenían los de la antigua Convergencia, que eran más de derechas que la mano de comer, y con Esquerra Republicana, que van de izquierdas, aunque para mí no son de izquierdas, porque el nacionalismo y la izquierda es incompatible, desde mi punto de vista, desde un punto de vista racional. Aquel que quiere comer en un plato aparte es que quiere comer mejor. Y eso es el nacionalismo.
El valor teóricamente de la izquierda es más a la solidaridad, precisamente.
Y el internacionalismo.
Y la globalización.
La izquierda es internacionalista, por definición. Entonces el nacionalismo es una... De hecho es que yo siempre lo digo y la verdad es que a veces me quedo un poco solo con este discurso, porque no se le da la suficiente importancia. El nacionalismo español prácticamente es el único que existe que se viste como si fuera progresista o de izquierdas. Mira a los amigos de Puigdemont en Bélgica. Borja acaba de decir, la extrema derecha y el partido flamenco, que también son de extrema derecha. Esto es lo que hay. O sea, son los partidos más, digamos, más radicales a la derecha derechona. Los que están en el nacionalismo. Ya no quiero hablar de la Liga Norte o de los partidos separatistas de en Alemania y tal. O sea, la gente más, los eurófobos, con esa gente es con la que está ahora trabajando Puigdemont. aquí es donde se ha tenido que retratar. Esto es el nacionalismo es esto.
Sí, no nos
equivoquemos.
Lo hemos hablado muchas veces.
No es democracia, no es más democracia, más progresismo, más solidaridad. No. Es todo eso menos. Esto es el nacionalismo y hay que quitarle la careta al nacionalismo. Eso es muy importante porque yo tuve una discusión en el programa de La Sexta Noche, El Rojo Vivo, con Joan Tardà hace ya dos años y medio, que le decía yo, por favor, tenga usted la amabilidad de quitarse la E de Esquerra. Digan ustedes que son republicanos, que son independentistas, pero no se ponga la Esquerra, porque es mentira. El nacionalismo y la izquierda no son
compatibles.
Salió como diciendo, no, es que ustedes, es que tal, en fin, salió por los cerros de Buda, porque no tiene encaje. No hay encaje como el agua y el aceite. Somos exóticos en eso. Aquí nos hemos... Algunos se han tragado, digo algunos, porque ahí Podemos sí se ha tragado ese discurso de que, bueno, que hay que darles, digamos, hay que respetar como mínimo el nacionalismo. El nacionalismo es legítimo, pero desde luego un partido de izquierda no tendría que tener tanta afinidad y tanto apego y tanto respeto por quienes pretenden comer aparte. No.
Carmelo, llega tarde, pero te has puesto al día, ¿eh?
Bueno, de todas formas,
es que estoy con él.
Oye, yo quiero que me cuentes, Ferran, lo de Ada Colau. Porque es verdad que es un enigma.
Pero yo creo que no es tan enigma, yo creo que es una decisión de supervivencia. O sea, las encuestas hasta ahora a Catalunya en Comú les daba prácticamente mantener los mismos diputados que ahora, que son 10, si no me equivoco,
sí, lo que decía
o perder algunos, subir otro. O sea, era bastante irrelevante. No podría sumar ni siquiera con Esquerra, que es una de las posibilidades que del 22D surja un tripartito Esquerra, Catalunya en Comú, CUP. O sea, yo creo que en realidad lo que ha hecho Ada Colau es una decisión de supervivencia. No podía ir a las elecciones gobernando con el PSC y respondiendo cada día a los ataques desde el independentismo de que estaba gobernando con el partido que apoyó la aplicación del 155. Por tanto, se ha salido de ahí, ha roto ese mensaje que le podía hacer daño en las elecciones. Lo que pasa es que, a cambio, ha puesto en riesgo la gobernabilidad de Barcelona, porque son 41 concejales.
Eso les importa poco.
Ella tiene 11, ahora eran 15. Tampoco tenían una gran mayoría, porque eran 15, les faltaban 6 para la mayoría absoluta. Pero bueno, con 15 podían gobernar y, sobre todo, el PSC aportaba la experiencia de muchísimos años gobernando en la ciudad, que eso era muy importante para Ada Colau. Ella ha sacrificado esa comodidad de gobernar Barcelona con el PSC por intentar mejorar sus resultados en las elecciones autonómicas. es un riesgo que asume, pero es que yo creo que no tenía mucha más opción porque las encuestas le están dando mal. Las encuestas no están augurando un resultado que pueda permitirle sumar
a Esquerra. Pero ella en su fuero interno, ella, no digo Barcelona en Comú, yo no digo... ¿Ella qué creéis que piensa del independentismo?
Yo creo que no es independentista.
No, yo creo que tampoco. Ella es para lo suyo y nada más. No es especial. O sea, ella si pudiera, llegaría a la Moncloa. Ella es una mujer ambiciosa hasta límites insospechados, hábil, ¿eh? Ojo, ¿eh? No hay que despreciar lo que es su capacidad de convencer, porque lo ha hecho, tiene siempre trata de siempre observar que cualquier situación crítica ella rebaña, o sea, ella rebaña y trata de salir bien y a veces con cierta habilidad. Lo que pasa es que claro, sus contradicciones son flagrantes. Ella ahora sí que ha apoyado al independentismo porque ella se apoya mucho en la calle. Y la calle la tiene todavía, lo quieras o no, el independentismo la maneja. Y ella, esto de la calle lo tiene bien... bien
lo controla.
Sí, bien... ¿no?
Pilota, como dicen los chavales.
Lo tiene muy 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 claro, que tiene muy interiorizado que ha de contar siempre con ese factor, ¿no? De la movilización. Y eso no quiere tener... Ella no quiere que nunca haya una manifestación en contra del ayuntamiento, en contra de ella. Eso es lo que... O sea, la peor imagen que ella podría tener para sí misma y para sus intereses es que hubiera una manifestación contra ella en el ayuntamiento. Y eso ya trata de manejar el tema de esa manera. Yo creo, fijaros, acordaros que en las elecciones generales en Cataluña ellos sacaron un resultado espectacular.
Ganaron.
Ganaron. O sea, en voto. Lo que pasa es que, claro, eso tiene si quieres, un valor estadístico y poco más, ¿no? Porque no se traduce, claro, luego las elecciones autonómicas son siempre otra cosa. Pero yo creo que lo tiene mal, o mal por lo menos con respecto a las expectativas que tenía, porque tenía unas expectativas debido a ese resultado en las generales, pensaban que se podían comer aquí, y lo tiene mal porque tienen además esa ambigüedad al final. Yo creo que se va a volver contra ellos. Como se ha polarizado todo tanto, pues ellos pueden sufrir esa falta de concreción. Además, está Dante Fachín por un lado, que ha montado su tinglao, y algo les quitará. La CUP, de alguna manera, se disputa con el electorado, con ellos y tal, y en fin. Y Esquerra Republicana de Cataluña está fuerte, porque el independentismo va a votar a Esquerra Republicana de Cataluña, porque es la que considera, ya veremos qué pasa con Puigdemont, porque Puigdemont, él no quiere ir por el PDeCAT como tal. Quiere ir con una lista distinta porque él quiere estar por encima del bien y del mal. Entre otras cosas porque el PDeCAT, como partido, tiene unas expectativas muy bajas porque está desprestigiado, porque lo han destrozado. Y luego los temas de corrupción, pues que no les adorna mucho. Entonces, el tema está muy, muy complicado. Yo no me atrevería, Ferran, a hacer un pronóstico...
No, imposible.
En esta circunstancia. Porque también depende de lo que ocurra a partir de ahora. De primero, ¿de qué hace Puigdemont? ¿De qué pasa con los presos? Si los sacan o no los sacan. En fin, aquí hay muchas variables que puede...
Puigdemont parece ser que va a ir finalmente con el PDeCAT, según se ha confirmado esta mañana. Parece ser que va a ir en una lista ampliada.
Pero transversal, pero a lo mejor no lleva...
Pero con las siglas
pero
sí, y...
Pero lleva esas siglas y algo más. A lo mejor las asocian con algún tipo
Efectivamente, va a ser sociedad civil, van a ser alguno de los presos, pero va a mantener las siglas, entre otras razones, porque tiene que mantener los espacios electorales, la subvención electoral, y va a mantener las siglas.
No lo des por seguro, a pesar de que haya salido, por una sencilla razón, porque Puigdemont es imprevisible. Y dependiendo
pero se ha quedado sin otra opción.
Sí, claro, pero dependiendo de cómo venga la lista, ¿no? La lista, él puede todavía dar algún giro y decir que él no quería para nada ir con el PDeCAT.
De hecho, parece ser que
como tal PDeCAT.
Él va a encabezar el PDeCAT con las siglas del PDeCAT, pero los que no van a ir va a ser, por ejemplo, Marta Pascal.
Claro, o sea, Marta Pascal dice
a mí no me extraña que Puigdemont encabece la lista del PDeCAT. A mí me extraña que el PDeCAT le deje. O sea,
Sí, bueno, tampoco tiene más opción. En el momento en que él dice quiero repetir, no tiene más opción. Pero sobre lo que puede pasar en las elecciones, este fin de semana se ha publicado un estudio muy interesante de Sigma 2 sobre los nuevos votantes. O sea, seguramente, en las elecciones del 2015 votó muchísima gente, prácticamente el 75%, lo cual en las elecciones autonómicas es prácticamente histórico en Cataluña. Parece ser que en esta ocasión va a haber como unos 600.000 votantes más, es muchísima gente. Y lo importante de este estudio que hacía Sigma 2, que publicábamos en El Mundo, era que prácticamente el 70% de este nuevo votante, que no es nuevo, que es votante que se abstenía en otras contiendas electorales, va a apoyar a PSC, por este orden, PSC, PP y Ciudadanos. ¿Y qué pasaba? Es que Catalunya en Comú no consigue atraer este votante. No consigue atraer ni a los nuevos, ni a los 100.000 o así de jóvenes que podrán votar por primera vez, ni a este nuevo votante abstencionista, mucho del área metropolitana de Barcelona, que debería ser el voto, digamos que tradicional o natural de Catalunya en Comú, no consigue atraerlo. Y yo creo que el movimiento de Ada Colau no puede separarse de eso. No está consiguiendo subir. Consiguió un techo electoral y no está consiguiendo atraer a toda aquella gente que le votó, por ejemplo, en las elecciones generales. Y no se puede, yo creo que no se puede separar este techo electoral que ella ve que no consiguen romper con la decisión de acabar con el pacto en Barcelona con el PSC. Y sobre lo que comentaba Carmelo antes de Junqueras, yo estoy de acuerdo en parte porque es muy interesante ver la evolución de Junqueras y de Puigdemont. Puigdemont vaya finalmente con la lista del PDeCAT, vaya como vaya, está en una huida hacia adelante. Él continúa pensando que si el 22 de diciembre gana las elecciones, se ha de continuar intentando poner las bases de la declaración de la independencia fallida. Y por otro lado, Junqueras está ya en otro escenario que se ha visto precisamente desde el propio 25 de octubre. Desde ese día que Junqueras dejó de hablarse con Puigdemont, imagínate lo deterioradas que estaban las relaciones, que dejaron de hablarse. Yo creo que Junqueras está en un modo más posibilista, que es decir, vamos a ganar las elecciones, vamos a intentar gobernar, probablemente lo intente con Catalunya en Comú y con la CUP, vamos a intentar ampliar la base del soberanismo, porque uno de los grandes errores del independentismo, que ahora lo asumen, aunque todos lo vimos el 27 de septiembre de 2015, ellos lo asumen ahora, es que tú no puedes ir a la independencia con solo el 47% de la población, evidentemente. Y yo creo que Junqueras está en esa idea de ampliar esa base social. Y dentro de 10 o 15 años ya veremos. Sí. Porque esto no se acaba aquí. El problema es que con la aplicación 155 hemos puesto un parche, parado la herida, ya no sangramos, pero ahora hay que coser. Y eso se va a tardar muchísimo tiempo. Y yo auguro que en 10 o 15 años vamos a tener un problema quizás mayor incluso.
Bueno, eso yo no sé. Yo estoy de acuerdo con tu análisis de que Junqueras lo que quiere es, digamos, gobernar y tirar la pelota hacia adelante y hablar de un proyecto a 10 años, más o menos, de volver un poco a hacerse fuertes, ¿no? y plantear el asunto de otra manera y plantearlo legalmente. Porque hay algo que yo sí que creo que ha ocurrido, y es que sea, de alguna manera, esta intentona, sin lugar a duda, mal planteada del independentismo de esta República Catalana de bajo coste, ¿no? O sea, porque creían que esto iba a ser, estaba chupado. O sea, tú cogías, te ponías las leyes por Montera y por la teoría de los hechos consumados, tú implantabas la República Catalana y ala, ya estaba. Ya entonces, los bancos no se iban, las empresas se quedaban, venían las inversiones, en fin, se había montado una película que se ha demostrado absolutamente falsa. Porque no hay que olvidar un factor, porque siempre estamos hablando de política, del gobierno, cómo ha actuado, de cómo han actuado los independentistas, la oposición y tal, pero no olvidamos cómo ha actuado la realidad, y la realidad es la realidad económica. O sea, estos, cuando se han acercado simplemente, casi de una forma, como se ha demostrado, pues puramente simbólica o virtual al independentismo, simplemente con ese acercamiento, la reacción de la economía ha sido devastadora. O sea, es que no solo se han ido 2.000 empresas y se siguen yendo, ¿eh? Todavía se siguen yendo. Se siguen yendo, o sea, el goteo ha bajado el caudal, pero se sigue. Hay gente que dice, mira, esto no lo vemos claro y nos vamos. O sea, son empresas menores, porque las grandes se han ido. O sea, la inmensa mayoría, todas del IBEX que estaban en Cataluña se han ido, y los bancos que había, los dos grandes bancos que había, ya no hay bancos catalanes. Entonces, toda esta realidad, y se han ido 4.000 autónomos. Nos confirmaba el otro día precisamente en Telemadrid, lo dijo el presidente de ATA, Lorenzo Amor. 4.000 autónomos se han ido de Cataluña, y los que se seguirán marchando, porque dicen, es que esto está enrarecido, no. Oye, uno mira y hay que mirar que tú puedas tirar con tu negocio hacia adelante. Bien, todo.
Y en esa línea, el lunes que viene sabremos qué pasa con la Agencia Europea del Medicamento.
Sí.
Con la opción de Barcelona.
De esto, si quieres, te abro un paréntesis en un segundo. pero bueno, te quiero decir que esa realidad, y que las agencias de rating estén hablando de que, atención, que en Cataluña a lo mejor no hay que invertir ni un duro y retirar todo eso, ha hecho saltar las alarmas al independentismo, a los que estaban impulsando desde un punto de vista intelectual y económico el independentismo. Se han dado cuenta de que el independentismo es la catástrofe. O sea, Cataluña entraría en quiebra al día siguiente de ese independentismo. Entraría en quiebra, eso lo han visto. O sea, no solo se irían las empresas, es que además perderían el paraguas del Banco Central Europeo. Uh-huh. y por tanto, si pierdes ese paraguas, aunque en el mejor de los casos ellos pensaran, bueno, nosotros saldríamos de la Comunidad Económica Europea un año y luego volveríamos a entrar, pero es que en ese año has muerto, en ese año has quebrado, en ese año ya haces default, y por tanto acabas de comprometer el futuro como poco de una generación entera. Esto es lo que se ha puesto de alguna forma blanco sobre negro en este intento estúpido que han hecho de independentismo low cost. Pero en este retrato de alguna forma actúa como vacuna. Habrá mucha gente, y cuando digo mucha gente no digo, bueno, ese que va a las manifestaciones con los niños en el hombro y la estelada y lo pasa muy bien, porque ese probablemente no reflexione mucho más hasta que no le toque en su bolsillo, que le tocará, porque ya las empresas catalanas facturan menos, las pequeñas y medianas empresas hasta un 30% menos se ha notado en su facturación, y además se han perdido puestos de trabajo. No solo los que se han perdido, sino los que han podido, si podrían haber ganado, que no se han ganado. Y se han detenido las inversiones. Es que todo eso ha ocurrido. Y a lo mejor, pues hasta que no les toquen su bolsillo, pues seguirán con la estelada, pasándolo muy bien y tal. Pero lo que es la inteligencia del proceso, todos los que estaban detrás de alguna forma intelectualmente o económicamente o empresarios, que han visto las orejas al lobo y han dicho, joder, que esto no es lo que nos... Esta no es la Arcadia feliz que parecía que venía, sino todo lo contrario. Esto es un desastre. Nadie quiere estar abocado a una ruina. Y esto sí que creo que actúa como vacuna para futuros procesos. Lo harían de otra forma, no de esta.
Y además, ¿no? Yo creo que es importante ver cómo puede influir en el resultado electoral el que ahora mucha gente se haya caído del caballo, haya visto cómo Forcadell reniega de la declaración de independencia, dice que no fue más que una declaración simbólica, política, que no tenía ningún tipo de efecto. Descartaría que esta semana, esta propia semana o los próximos días, el propio Junqueras reniegue también de la declaración y diga que avala. Sí, porque es la única salida que tiene para abandonar la cárcel. O sea, que yo no lo descartaría tampoco. Por tanto, hay todo un sector independentismo, seguramente el menos radicalizado, que también ha visto que se les ha engañado, que se les ha vendido una cosa que no se podía conseguir. Y eso ya veremos cómo afecta también.
Te doy la razón en parte también, porque yo creo que el que está emocionado con esto de la independencia, ese no se cae del caballo hasta que no le diga a su jefe, oye, mira, te tenemos que despedir porque resulta que con este rollo del independentismo, pues mira, la facturación ha caído y no tienes trabajo. Ese no se cae del caballo hasta entonces. pero, o sea, que yo creo que ese efecto no se nota demasiado, salvo en la decepción. Hay mucha gente que estaba decepcionada. Entonces, a lo mejor, no en la, a la hora de votar, pues esa decepción se traduce en que se quede en casa, en abstencionismo en algunos casos. No sé cuál es la magnitud de todo eso, porque yo creo que, por desgracia, todavía, en el, como esto del independentismo se ha convertido en una especie de emoción, es que esta es una causa muy bonita. Es que tiene banderitas, tiene himnos, tiene todo esto, es muy está guay. Y lo paso bien cuando voy a las manifas y todo eso. Como esto se ha convertido en una emoción así muy 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 intensa, pues es difícil descabalgarles.
No,
y que vean la realidad, lo dramático que sería Cataluña, lo dramática que sería Cataluña sin España y España sin Cataluña.
Yo creo que eso es cierto, pero que hay un punto de inflexión el 25 de octubre. A partir de ese día la gente ya ve que las cosas van en serio, que las consecuencias son reales, que las empresas se van, que yo creo que ahí sí que hay un clic por el que la gente, de acuerdo, la emoción sigue presente, había mucha gente en la manifestación del sábado, sí. Pero también hay muchísima otra gente decepcionada, que no sabemos cuántos son, eso lo veremos en las elecciones.
¿Qué hacen y a qué votan?
Claro, ese es el tema. Una opción fácil es quedarse en casa. Pero yo creo que ahora estamos en el momento de la verdad, porque ya las emociones las hemos superado. Las emociones fue hasta el 1 de octubre, hasta la declaración de independencia. Pero ahora ya estamos viendo la realidad. Estamos viendo los correos electrónicos que en las comunicaciones internas de los propios miembros del gobierno, en los que decían, pues esto no vamos a ningún sitio, no tenemos nada. Las declaraciones de la consellera de Enseñanza, que me parecen muy relevantes, de Clara Ponsatí, desde Bruselas el fin de semana, diciendo es que no teníamos preparado nada. Bueno, yo creo que seguramente mucha gente hará también autocrítica y diciendo, pues con los ojos cerrados me los he creído y las cosas no son así.
Lo de Forcadell ha sido muy fuerte.
Claro.
O sea, lo de Forcadell diciendo, reconociendo ante un tribunal que aquello había sido una pantomima, joder, es que cuando ellos cantaron El Segador y la gente fuera se estaba creyendo que habían proclamado la República Catalana, es que, joder...
Todo eso tiene un impacto, sin duda, en las elecciones. Y si Junqueras...
No sé cuánto es ese impacto, porque digo que es muy difícil descabalgar al que está emocionado. Y hay mucha gente emocionada con esto, es que ya lo ves, o sea, mira la manifestación el otro día.
O sea, los abogados de Junqueras van a presentar esta semana un recurso pidiendo la liberación de Junqueras y de los exconsellers. Ya veremos lo que...
Y algunos han cambiado de abogado.
No, claro, es que es evidentemente, porque ya no están con el abogado de Puigdemont.
Porque la estrategia no anterior no le ha gustado.
Claro, y si se suman a la estrategia de Forcadell, eso también puede tener un impacto muy importante.
Y más allá de la ideología, yo creo que al final muchas veces es el bolsillo. Y sobre todo, el otro día sacaba el Financial Times que Barcelona se ha quedado fuera de la carrera por la Agencia Europea del Medicamento. Comentaba que hay dos países, que son Eslovaquia y Italia, con Milán y Bratislava en concreto, que son los que uno de los dos se va a llevar la Agencia Europea del Medicamento.
Te digo una cosa, Borja. Yo creo... vamos a ver. Barcelona tenía alguna opción. Tenía alguna opción. Y ahora, si tenía alguna opción, se la ha cargado. Eso es lo que creo yo.
Porque Barcelona ha arrestado, además, sí, porque Italia ha hecho movimientos, por ejemplo, para conseguir el voto de los países bálticos. Lo que ha hecho Italia es prometer que va a llevar más aviones para vigilar el espacio aéreo, para controlar... Ya sabes que los países bálticos tienen mucho miedo a Rusia y todo lo que sean tropas, ellos lo ven muy bien.
Pero,
y España está más preocupada de otros asuntos que
si,
no de conseguir...
Si queréis mi opinión, y esto... hablo de información que tenía antes de que se produjeran todos estos acontecimientos, porque esto de la Agencia de Medicamentos ya lleva tiempo, ¿no? Yo creo que se lo va a llevar Bratislava, y me puedo equivocar. Pero ¿por qué creo que se lo va a llevar Bratislava? Porque era aventajada por el hecho de que los países del este necesitaban tener algún organismo europeo. O sea, que son los últimos en incorporarse y no hay ningún organismo europeo instalado.
Como elemento integrador también.
Exacto. Entonces, ese era un argumento muy potente. La que no estaba a priori bien posicionada era Milán, precisamente. Estaba mejor Barcelona, porque la gente prefiere Barcelona a Milán. prefería Barcelona-Milán. O sea que tenía en ese sentido un poquito más de opciones porque es un lugar, joder, más... Barcelona es un sitio maravilloso para vivir y esto sale en las encuestas, salen que los ejecutivos quieren España. Lo que pasa es que, claro, quieren una España tranquila y Barcelona, que hasta hace 6 o 7 meses, pues fuera de España, la imagen que se tenía del tema del independentismo catalán era casi una anécdota. Es ahora cuando han dicho, oye, ¿qué pasa ahí? Yo tengo amigos que viven fuera de España, o sea, que son colombianos o argentinos, que te dicen, ¿qué pasa en España? ¿Qué está pasando en España? Te dicen, ¿no? Porque realmente esto no esta imagen es de los últimos 2-3 meses, así de potente, ¿no? Pero yo creo que Bratislava es la que tenía mejores opciones por ese motivo. Pero si alguna opción tenía Barcelona, que la podía haber tenido, desde luego se la han cargado. Desde mi punto de vista se la han cargado.
Yo creo que puede ser un golpe muy importante para también el independentismo y escucha, creo que claro, puede afectar...
Lo peor no es eso, lo peor es la feria de los móviles. Porque eso sí que
está garantizado este año que viene.
2018.
Pero después, claro,
la feria de los móviles, si se cargan la feria de los móviles es para matarles.
Lo que se había vendido era que Barcelona era de la candidata top para conseguir la agencia del medicamento. Si ahora no se consigue, el golpe yo creo que puede ser muy duro. Fuerte. Puede ser muy duro porque, aunque Bratislava fuera la candidata, fuera de España, la candidata preferida fuera Bratislava, lo que se había vendido desde el gobierno central, desde la Generalitat, desde el ayuntamiento, era que la candidatura de Barcelona tenía muchísimas posibilidades.
Se daba por hecho, vamos.
Que todos los trabajadores de la agencia del medicamento querían ir a trabajar a Barcelona. O sea, el golpe yo creo que puede ser muy importante. Si se van los móviles, muchísimo. Pero bueno, los móviles, de momento el 2018 está garantizado y ya veremos el 2019.
Bueno, tenemos que poner punto final a este desayuno con diamantes porque podríamos seguir hablando toda la mañana y seguramente nos faltarían horas. Pero, en fin, así es la radio. Así que muchísimas gracias, Carmelo,
gracias
Borja
a vosotros.
Y Ferran.
Gracias. Gracias. Perdonad por el retraso. Perdón.
No te preocupes. Hablaremos del gobierno.
Muy poquito.
Muy bien, pues venga, son las 9:36 de la mañana.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-1039-25.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
¡Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado! Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario, de lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. ClínicasdoctorT.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nueve y 40 minutos de la mañana, dentro de un rato, como a las 10:30, una cosa así, está previsto que la alcaldesa y varios concejales del Ayuntamiento de Madrid, bueno, delegados del Ayuntamiento de Madrid, presenten ese dispositivo especial para la Gran Vía de cara a Navidad, pero que se va a convertir previsiblemente en algo definitivo. Se puede resumir muy rapidito, es protagonismo absoluto para el peatón y cero coches en la medida de lo posible. Fátima Sotorrío, nuestra compañera, se ha ido a primerísima hora de la mañana hasta la Gran Vía, pues para seguir preguntando. Digo seguir porque es un tema que a los vecinos y a los comerciantes de la Gran Vía ya no saben ni por dónde les vienen, ¿no, Fátima?
Sí, no se ponen de acuerdo en este tema. A unos les gusta la idea, a otros no. El ayuntamiento quiere que esta Gran Vía sea para y por del peatón y de ahí de cortar esta arteria principal de Madrid desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero para los vehículos privados. La idea es que se convierta pues en un lugar más vivo, más acogedor para el caminante y también para el turista. Y así lo ven los que precisamente están en esta situación, ya que durante casi un mes y medio pues van a ganar 5.400 metros cuadrados de espacio para pasear. Esto se va a trasladar, bueno, pues el carril bus que ahora mismo, por el que hoy sí que suben y bajan y circulan los autobuses y los taxis, bueno, pues es la parte que va a ganar el peatón para poder pasear. Como digo, en general, a los transeúntes pues les resulta una idea buena esta.
Estoy de acuerdo porque además esas fechas son muy propicias para que haya muchas compras, muchos atascos, mucho coche y entonces me parece oportuno. Todo el año me parece mal, pero esas fechas sí.
Como yo no vengo en coche, a mí me parece bien porque al final hay más espacio para andar y se va mejor. Al final hay mucho, con la Navidad viene muchísima gente y andar es por aquí es una locura. Entonces si hay más espacio para andar pues agradece la verdad.
Esto. Lo veo muy bien, perfecto. Porque está más de, se puede caminar mejor y menos ruido y menos todo. Soy partidario de eso.
Bueno, pero como no llueve siempre a gusto de todos, a los comerciantes pues no les gusta demasiada la idea. A estas horas todavía son pocos los que están abriendo, pero sí lo han hecho los kiosqueros. A ellos les hemos preguntado. Paco, por ejemplo, no lo tiene nada claro. Dice que esta es una zona de compra, sobre todo, y más en Navidad, y que si no dejan entrar aquí a los coches privados, pues que las ventas se van a resentir.
Pues muy mal, honestamente, porque esta parte de Madrid se mueve básicamente con los coches, y realmente cortar el tráfico va a ser muy malo para los comercios, y esto luego aparte es que en Gran Vía pasan muy poquitas bicicletas realmente, y la acera sobra acera en Gran Vía, pero nunca nos consultan y hacen lo que quieren, sinceramente.
Bueno, pues estas son las opiniones de los que ahora mismo transitan por la Gran Vía. Poco a poco se va llenando con la luz del día. En cualquier caso, el ayuntamiento sí que recomienda, y sobre todo más en Navidad, el uso del transporte público. Y por eso pues va a reforzar para esas fechas las 32 líneas de autobuses que llegan o pasan por aquí con 40 autobuses más. Esto es un 25% más de autobuses para aquellos madrileños que quieran venir hasta aquí, hasta la Gran Vía, pues para visitar, para entrar en un cine o en un teatro o para comprar durante las Navidades.
Muy bien, pues Fátima, muchísimas gracias. Bueno, como no, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, porque justamente hoy a eso de las 10:30 se hace la presentación oficial por parte del Ayuntamiento de todo el dispositivo navideño a partir del próximo 1 de diciembre. Así que, pues, ese será ya el inicio de limitar el tráfico rodado por la Gran Vía en los de aquí a futuro. Así que habrá que ver cómo queda la situación y cuál es el sentir de los ciudadanos, de los comerciantes especialmente, y bueno, de los automovilistas. En fin, seguimos hablando de movilidad, de otra manera de movilidad que tiene que ver con el teleférico. Y es que, pues bueno, a partir de 2018, del 1 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Madrid, según publica hoy el diario ABC, quiere remunicipalizar el teleférico y quiere que se integre en el abono transporte y al mismo tiempo construir 3 nuevas paradas. Vamos a ver cuál es la situación, qué es lo que opinan los ciudadanos y no sé si también los trabajadores del propio teleférico madrileño. Gloria Talavera, ¿dónde estás? Buenos días.
Estoy aquí en la entrada del teleférico esta Rosales. Mañana. Exactamente, hemos hablado sobre todo con vecinos y con usuarios habituales de este medio de transporte que en la actualidad se utiliza como un servicio de ocio. Decíamos que casi medio siglo está siendo explotado por manos privadas, en concreto por Parques Reunidos, y lo que se plantea era el Ayuntamiento es incorporarlo a través de la EMT en el abono transporte. En la actualidad, por ejemplo, ¿qué recorrido tiene? Pues el de 2 kilómetros, 400 metros. Desde aquí, desde Pintor Rosales y hasta la Casa de Campo, se tarda en hacer este trayecto alrededor de 11 minutos. Tenemos 80 cabinas y si se utiliza en el futuro como un medio de transporte más, habría que aumentar también el número de cabinas. Incluso se plantea el Ayuntamiento ampliar el cableado hacia Lago o Batán. Y hemos preguntado a los vecinos qué les parece esta idea.
Tal cual como está diseñado, no tiene mucho sentido que sea medio de transporte. Al fin y al cabo va de un barque a un parque. No tiene mucho más. Como decía, no estamos en Río de Janeiro.
¿Y ustedes como vecinos lo utilizan habitualmente?
No, creo que no lo he usado en mi vida.
¿No ocasiona ningún problema, ninguna molestia, ni nada?
No, es más, creo que es un foco turístico. Mucha gente pregunta por él, extranjeros y visitantes.
Cuéntame qué te parece eso de poder utilizarlo como un medio de transporte más en el futuro.
Hombre, pues todo lo que suponga aminorar el tráfico, pues yo creo que estaría fenomenal. Yo lo uso casi siempre el transporte público, o sea, estaría bien.
¿Y te vendría bien en tus trayectos habituales o no?
Es que yo vivo en la zona sur de Madrid, vivo en Leganés, entonces no vengo pues en el metro y llego aquí al centro.
Esa opción de cogerlo como un medio de transporte habitual, ¿qué te parece?
Fantástico. Sí, lo cogería, vamos, porque mi hijo tiene el colegio por ahí abajo, así que...
A ti te vendría bien, ¿no?
Sí, a mí me vendría bien.
Le vendría bien, como decía esta vecina, que habitualmente hace ese trayecto andando con su hijo para llevarle hasta el colegio. Me preguntaba Salipio que si he podido hablar con los trabajadores. No he podido hablar porque desde el mes de octubre y hasta marzo este teleférico solo abre los fines de semana y los días festivos. Y es algo que tampoco gusta a los usuarios habituales. Hemos hablado con un residente que recuerda cuando fue inaugurado por el alcalde de Arias Navarro en el año 1969. Nos hablaba también de la historia y de los trayectos que ha realizado él habitualmente.
Sí, he montado en el teleférico muchas veces, desde hace muchos años, porque he vivido en este barrio toda la vida y así mayorcito, y me parece bien que lo incorporen como medio de transporte, porque sé que hay otras ciudades en Europa que también se utiliza el teleférico como un medio de transporte para venir al centro de la ciudad. Y nada.
Se está pensando incluso en el futuro hacer más cableado y también incorporar nuevas paradas.
Me parece muy bien. Todo eso me parece muy bien, porque comunicarlo con la Casa de Campo me parece una cosa importante.
¿Qué te parece eso como viaje, ¿no? Tú lo has disfrutado de manera turística.
El viaje es un poquito breve porque, claro, le falta un poquito de dimensión para ver un poco el paisaje y esto, pero vamos, es razonable y además la idea de comunicarlo con el parque de atracciones, una comunicación mejor para acceder al parque de atracciones y al zoológico también sería muy importante. Y lo que ahora mismo es impresentable es el horario que tiene, que es un horario imposible. Hay siempre turistas que llegan, no pueden montar, unos horarios que entre semanas son diferentes cada día y ahora mismo es una instalación que está infrautilizada y muy mal administrada desde hace muchísimos años.
Claro, por ejemplo, en este mes de noviembre no se puede utilizar de lunes a viernes, claro, y los turistas que estén aquí no pueden venir.
Yo siempre que paso a diario y siempre hay gente por aquí que quiere montar y no puede montar, o sea que ahora mismo...
O sea que sí que